cantos de pájaros, al pisar cruje el suelo si hay sol.
¿Y por qué participa la banda sonora de...?
Realment és...
Alba de Real Tarot.
La gana de que la gente disfrute con...
El 2, el 3 i el 4.
Ara és quan comença a retransmetre Ràdio Nicòsia. Les pròximes dues hores estarem a l'aire. Ara és quan tens la possibilitat de dir el que vulguis i d'estar content amb ell. Ara és quan comença a retransmetre Ràdio Nicòsia.
Buenas tardes, Radio Nicosianos, Radio Nicosianas. En el programa de hoy tenemos en el equipo técnico a Luz, a nuestro compañero nuevo que se incorpora hoy, a Mario, el cinéfilo de hoy, a Santi.
Hola, buenas tardes.
A Josep.
Buenas tardes, Nicosians.
A Ramón.
Saluda, sí. Ramón.
Hola, soy Ramón García.
A nuestra...
pianista.
A nuestra virtuosa del piano, Silvia. A la presidenta incombustible.
Hola, buena tarde.
A nuestra especialista en artes escénicas, Flavi.
Hola, buena tarde.
A nuestro compañero también polifacético, Isar.
Hola, buena tarde.
Y a Jesús, que soy yo. Y a mi compañero que coordina hoy, Marcel.
No, coordino con Jesús. Es un dueto. Bueno, pero de todas maneras, hola. O sea, no.
Okay, mi nombre es Mario Díaz y estoy aquí para aprender algo con los muchachos de aquí. Y estoy muy contento de estar con vosotros.
Y si queréis llamar para entrar en el programa, el teléfono es 93-317-7366. Repito, 93-317-7366. Gracias.
Hola, queridos. Hoy hablaremos sobre el gobierno, sobre un personaje que se llama Gallardón, que de Gallardo no tiene mucho, pero bueno. Hay como dos leyes que últimamente se han discutido mucho, incluso en Europa, porque aquí no es mucho Europa. Y una es el proyecto de ley sobre represión social, y después este tan simpático que es un poco vintage, que es la ley sobre el aborto. Pero antes de hablar de esto, cederé la palabra al señor Ramón García, que nos va a exponer un caso muy humano en el que, bueno, ya lo vais a oír, ya. Te cedo la palabra.
Hola, yo estoy en huelga de hambre desde el día 1 porque no me dejan estar con mi mujer, que está incapacitada en el psiquiátrico de Santa Coloma. Las causas no me las dan, no me explican por qué, no me explican cuáles son los motivos ni nada. El caso es de que estas Navidades ha pasado la Navidad, la noche de Navidad la pasó en el manicomio de Santa Coloma, cuando tenía mi casa donde poder estar. Y ahora quieren llevarla a Gerona, separándola de mí y de su hijo, que vive también aquí en Barcelona. Es el resultado, y estoy desesperado porque llevo muchos años luchando por los derechos de Montse y los derechos de estar juntos los dos, de podernos amarnos libremente, y no nos dejan. Esta es la situación en la que me encuentro.
¿Cuánto llevas de huelga de hambre?
15 días.
¿Y cómo te encuentras?
Me encuentro débil, con dolores de espalda, pero me mantengo. Lo hago con agua y con azúcar, que me da bastante fuerza. Y además la hago activa porque me muevo, digamos, en distintos sitios. Concretamente estoy aquí, no estoy siempre parado en un mismo sitio.
Y Ramón, ¿hasta qué tiempo, hasta qué límite vas a llegar? ¿O hasta qué objetivo pretendes llegar?
Mi objetivo es estar junto con Montse. Esta es la situación que quiero.
Pues que tengas suerte y ánimo.
Vale. Gracias por un deseo que está compartido por mucha gente. Hay mucha gente que está de acuerdo con esta situación. Me parece que el mundo, digamos, de los psiquiatrizadores es omnipotente. Puede decidir cosas por encima de las leyes de los derechos humanos, de los seres humanos. Y no, pienso que además no trata correctamente a los psiquiatrizados, sino todo lo contrario, los maltrata.
Yo añadiría una cosa. Este código penal, que es criticado en toda Europa, el mercado común, ya no me acuerdo, a la Unión Europea, hay un punto bestial que es que esta ley cuestiona la libertad vigilada y alerta de que la permanencia de enfermos mentales en centros psiquiátricos pueda llegar a ser ilimitada. O sea, aquí vemos la gran estima por el ser humano que se muestra en el partido y en el gobierno.
Sobre lo que ha dicho el compañero, quiero participar en ese sentido, en el sentido de que, bajo mi punto de vista, la ley esa de Gallardón que hace referencia es un renacimiento de la ley de peligrosidad social que existía cuando el franquismo, que se eliminó por ser antidemocrática, y ahora renace con el agravante entonces no existía ese agravante de psiquiatrizar a las personas que caigan en estas redes. O sea, en los tiempos de Franco iban a parar en la cárcel, salían cuando les daba la gana, pero no eran psiquiatrizados. Y ser psiquiatrizados en esta situación es hacerles perder la identidad que tenían antes.
Bueno, compañeros, ya veis que en lugar de ir para adelante vamos para atrás. Pero bueno, esperemos que esto no dure siempre. Pero bueno, a ver, una esperanza, ¿no? ¿No hay nada más? ¿O?
Ya está.
The early lights of winter glow.
Si te gusta escuchar algo especial, sintoniza este canal. Radio Nicosia 91.4 Contrabanda FM.
Bueno, voy a decir algo sobre esta ley de Código Penal de Ruiz Gallardón. Y bueno, hay algunos puntos con los cuales la oposición está absolutamente en desacuerdo. Pero todos, ¿eh? O sea, pero claro, como tiene la mayoría absoluta, pues mira. Por ejemplo, no endurece los delitos de corrupción, pero sí medidas que criminalizan las conductas de descontento social. No sé si es que tienen miedo de que pase algo o quieren vender una imagen de España en la que reine el orden para que inviertan los financieros, vamos. La califican de incompatible con la... Ah, bueno, por otra parte... Hay el asunto de la cadena perpetua, que es prisión permanente revisable por ser incompatible con la reinserción del reo, el humanismo y los principios básicos del derecho penal de las sociedades modernas, dignas y civilizadas. Esto es lo que conculca también esta ley, calificada de populista y autoritaria. A destacar que no hay nada contra la corrupción. Bueno, son muy listos, no se puede negar, ¿eh? Esta ley criminaliza el descontento social castigándolo con una infracción administrativa o un delito. Bueno, yo no sé lo que quiere decir esto, pero tal. Es la reforma de la venganza, es autoritaria y un intento de acallar las voces discrepantes. Eso es lo que dice Gaspar Llamazares. Bueno, Gallardón ha defendido la plena constitucionalidad de la prisión permanente revisable. Esto quiere decir que te tiras 25 o 30 años y bueno, y después lo revisan a ver si llegas a pudrirte en la prisión. Entonces... Vale. El tema ya lo he tocado antes, que es el tema de los enfermos mentales en centros psiquiátricos pueden llegar a ser ilimitada su estancia en el manicomio. Después, en casos de excepcional gravedad, como homicidios terroristas cometidos contra el rey, bueno, él se los comete contra él mismo, pero bueno, o el príncipe heredero contra los jefes de Estado extranjeros, genocidios y crímenes de lesa humanidad, pues hay la imposición de prisión permanente revisable a los casos más graves y puede ser revisada tras un periodo de cumplimiento entre 25 y 35 años de cárcel. Ya ves, un poco feudal, ¿no? Muy bien. otro tema que no sé si os interesa, que es la reforma aumenta de 13 a 16 años la edad de consentimiento sexual. Incluye nuevas penas por la divulgación no autorizada de grabaciones o imágenes íntimas obtenidas con el consentimiento de la víctima o por actos reiterados de acecho u hostigamiento mediante llamadas telefónicas o seguimientos continuos. Bueno, hay cosas que parecen lógicas, pero otras que, vamos, que... Otra cosa que a mí personalmente me molesta bastante, y no creo que se llegue a implementar absolutamente, pero bueno, el gobierno también ha puesto el acento en la lucha contra la piratería al contemplar una pena de hasta 6 años de prisión para las conductas más graves cometidas por los responsables de webs de enlaces que hasta ahora no eran castigadas. Es decir, que no solo nos torturan y nos sacan el dinero para dárselo a los bancos, sino que no nos dejan distraernos para mirar películas en casa. Es que no lo acabo de entender, pero bueno. Y bueno, pequeño resumen de la ley del Código Penal. Después hay la parte de la ley del aborto.
Santiago,
ahora le cedo la palabra.
Mi reflexión sobre la vulneración de los derechos humanos y la libertad, 15/1/2014. El tema, el caso de la ley Corcuera, antes la ley de la patada en la puerta, hoy planteados por el poder de los Estados Unidos, de escuchas telefónicas y espionaje informático, de correos entre particulares con empresas, respecto de gobiernos y administraciones. En estos momentos, y con un presidente de Norteamérica, el primero de color, Barack Obama. Una contradicción de lo posible, el derecho a la privacidad, sostenido por las grandes corporaciones de la industria, la política y la iglesia. Los poderes fácticos y no ficticios de sindicatos o recursos de constitucionalidad, que no pueden meter mano ni jueces ni abogados, solo la legislación vigente, con lo que la cosa se deja parada. No se mueve la economía y no hay dinero, pues se dice a callar que otros están peor. Así que borrón y cuenta nueva. La lucha sigue por silenciada, la cultura parada o tapada para que el intelecto, que se dice que en malos tiempos todos nos tenemos que apretar el cinturón. Se dice ver, oír y callar. En otras palabras, hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. El derecho a manifestación en muchos casos se ve como insolidario y la resistencia como prepotencia de grupos de desalmados que persiguen intereses particulares según tipos de ministros como el Ignacio Schwer, Gallardones, Dolores de Gospedales o Montoros, muy conocidos pero desgraciadamente poco populares a pesar de su partido, por lo que se sabe.
Desde vuestras neuronas ataca Radio Nicosia. Os dejaremos sin ninguna. La locura no es la mancha en el tapiz de la cordura. Radio Nicosia.
Bueno, hola Radio Nicosianos, Radio Nicosianas. Mira, también quería comentar en cuanto a la nueva ley de la reforma del Código Penal, que también se graban las penas por delitos o desórdenes públicos, atentados y resistencia a la autoridad, lo que se vio según el gobierno del PP como una represión a los movimientos del 15M o el de los indignados. O sea que eso también se grabará como delito.
Sí, sí, te pueden poner una multa, o sí, sea...
No, no, más que una multa.
Tú paseas...
Una multa.
Bueno, te pueden...
Más.
Matar,
o sea, no, bueno, no me refiero sí, a matar, me refiero a que eso se grabará como una,
querer,
como una pena. O sea, que ya eso de hacer una manifestación como el 15M o... Eso ya no se podrá hacer, eso ya se conmutará como una pena, se grabará como una pena, o sea que no se podrá volver a hacer.
Sí, no. Hombre, sí.
Bueno, ¿me entendéis,
la gente,
no?
La gente volverá bueno, a salir a la calle,
vale.
Porque esto no se puede aguantar.
Bueno,
con la hostia.
Zanjado el tema este, en cuanto al derecho de las personas, bueno... Pues está el derecho a la integridad física y moral, la libertad ideológica, el derecho a la seguridad jurídica, que garantiza un proceso penal con garantías, el derecho a la vida privada, que incluye el derecho a una vivienda digna, el derecho a la inviolabilidad de la misma, el derecho a la protección de datos, el derecho a una sanidad universal... El derecho a la huelga y bueno, en cuanto al aborto desde el punto de vista del PP, que no es el mío, el niño que todavía no ha nacido es la postura que defiende la diputada de Murcia en el Congreso, la señora María Dolores Bolarín, y esta es la postura en la que se basa nuestro partido, según ella. El derecho a la vida, la diputada declaró al periódico La Razón que la malformación es un supuesto que no contempla el aborto. También mencionó que la losa psicológica que tienen que sufrir las mujeres al pasar por el trance del aborto. Bueno, pues mi opinión personal, yo creo que la decisión de una persona, de una mujer, que la que tiene que decidir es ella. Yo estoy de acuerdo en que tenga que pasar por un psicólogo, no me parece mal eso, pero yo creo que una chiquilla con 16 años, como ahora ha subido el PP, en cuanto a la nueva ley de que ha sacado la nueva ley el PP, de subir de los 13 años actuales a los 16 las relaciones sexuales, pues una chiquilla con 16 años yo creo que no está preparada para tener un hijo, y en cuyo caso, si lo tuviera, yo creo que tomar la decisión de tener un hijo, ahí habría que, no sé qué opináis vosotros, porque con 16 años yo creo que una persona no es adulta todavía, y si tiene que tener un hijo, ¿cómo lo va a educar? ¿Quién se va a cargar económicamente de mantener ese hijo? ¿Si puede seguir estudiando o no?
Además, si salen malformaciones, como hay un sistema de ayudas a las personas que bueno sí, necesitan es que, dependencia...
Es que ya no se dan las ayudas. ¿No? O sea, ya no se dan las ayudas, me parece, Marcel.
Bueno, casi no hay ayudas, pero bueno... Es un poco de cinismo que digan que tengan hijos con malformaciones.
Que yo creo que no es cuestión de la edad, porque también puede influir, pero yo creo que no es cuestión de la edad. Si una chica de 16 años quiere tener y ser mamá, sí, está en todo el derecho de ser
pero
mamá.
Pero es decisión de ella, ¿no?
Claro, exacto. El punto creo que es que sea decisión de ella.
Claro.
Si tenerlo o no tenerlo.
Ya, pero no es decisión del gobierno, quiero decir. Que
claro, claro. Sí.
Si ella quiere abortar, es decisión de la persona, de la
sí,
mujer, no es decisión de... que una, no es una imposición que le venga desde el gobierno. Tiene que ser una decisión de la mujer.
Claro.
Que no se le imponga a nadie. ¿No?
Es que abortar no es como ir a tomar unas copas con los amigos. Es que...
Claro.
Una cosa más
es una decisión de la mujer, ¿no?
Sí.
Yo creo que es así, no sé, yo lo veo así. Bueno, yo soy hombre, quiero decir, pero pensando un poquito, es una decisión que la tiene que tomar la mujer.
Hola, Jesús.
Hola, Martín.
Yo creo que estoy de acuerdo con lo que plantea, sobre todo porque es este tema de, hasta qué punto permitimos que el Estado se inmiscuya en el propio cuerpo, ¿no? Pero de todas maneras yo creo que en este caso, en los promotores de esta ley, les importa poco el cuerpo de la persona, de la mujer en este caso. Están centrados, su argumento es que a partir de un determinado momento, a partir de la concepción ya hay vida. Y encima, un debate sería a partir de cuándo podemos definir que hay una persona, ¿no? Porque ahí por ahí hay un debate, a partir de qué momento hay una persona y hasta qué, a partir de qué momento muere una persona o es un feto que no nació. Es un debate bastante complicado, pero lo más complejo es inmiscuirse en el derecho de la propia mujer, en este caso a decidir con su propia vida y con su propio cuerpo, ¿no? Hay un montón de casos. Ahora, justo yo estaba en Argentina y había una mujer que había sido encima violada por su padre, por su padrastro, y encima había sido obligada a tener un hijo con defecto. O sea, ¿qué vida le espera a ese hijo? ¿Quién es ese hijo? ¿Qué, no? Por obligación que estamos generando de alguna manera. Está todo este tema moral, ¿no? Este tema religioso que se mete por encima de todo y que a veces hay que dejar un poco al margen y seguir en esta línea de que la persona decida, no quiere decir viva la pepa, ¿no? Es decir, bueno, que la persona decida, o que la mujer pueda decidir sobre qué hacer con su propio cuerpo, que ya de por sí es una experiencia traumática. Conozco amigas mías que han tenido que abortar y en muchos casos es una experiencia súper traumática, súper dura, psíquicamente traumática. Encima tiene que cargar con la culpabilidad por parte del gobierno, ¿no? Con una especie de criminalización de quien tienen que abortar, ¿no? Alguien que aborta no aborta porque, bueno, se levantó a la mañana y dijo, bueno, hoy voy a abortar porque sí. No, hay una complejidad y en definitiva hay que dejar, ¿no?, que la mujer elija, ¿no?
Hola.
Hola.
Hola, Almu.
Hola, ¿me oís?
Sí. Hola, guapísima.
No escucho nada. Ostras.
Hola.
Hola, ahora.
Hola, guapa.
Hola.
Princesa.
Hola a todos y todas.
Hola, Almu.
No oigo nada.
Hola.
Bien,
Almu, nosotros te escuchamos.
Vale, es que oigo muy lejos. Bueno, nada, solo quería saludar a los compis y mandaros muchos besos, que yo estoy todavía recuperándome de toda la movida, ingresos, hospitales y nada, que en cuanto esté un poquito mejor ya me dejaré caer por allí. Y nada, que tengáis un buen programa, feliz año y nada, que sigáis adelante y que intentaré estar por ahí pronto.
Te esperamos por acá, Almu, cuando quieras, cuando puedas.
Sí, vale, muchas gracias.
Te estimem tots, Almu.
¿Qué?
Que t'estimem tots.
Yo también.
Un beso, un abrazo, Almu.
Un abrazo, Jesús, así me gusta, oíste ahí.
Almu,
un abrazo, guapa. Venga, nos vemos prontito.
Adeu, Almu.
Venga, guapa.
Vale, cuidaos mucho.
Chao.
Las voces críticas, sensibles y divertidas las puedes escuchar en Radio Nicosia. 91.4 Contrabanda FM.
Continuamos con este apasionante y acalorado programa
Y cedemos la palabra al señor Isard.
Gracias, señor Marcel.
Don Marcel.
Els drets humans es defineixen generalment com aquelles llibertats, facultats, institucions o reivindicacions bàsiques que corresponen a tota persona pel simple fet de la seva condició humana, per tal de garantir-li una vida digna. Aquests drets es posseixen independentment de quina sigui la seva situació legal o jurídica del país, quina sigui la situació legal o jurídica del país o regió en el que habita, i de factors com l'estatus, l'ètnia, la nacionalitat o qualsevol altra circumstància de l'individu en qüestió. De forma legal, els drets humans queden recollits en l'ordenació legal de molts països, així com en diversos tractats internacionals, el més important dels quals és la Declaració Universal dels Drets Humans. El 10 de desembre de 1948, l'Assemblea General de les Nacions Unides, reunida al Palau de Chaillot de París, aprovà i proclamà la Declaració Universal dels Drets Humans. Es tracta d'un document de 30 articles en què se subratllen els drets humans, considerats bàsics, i que s'apliquen, sense excepció, a tots els éssers humans. Els articles 1 i 2 recullen principis bàsics sobre el que es basa en els drets: la dignitat, la llibertat, la igualtat, la fraternitat i la no discriminació. Del 3 a l'11 recull els drets individuals, com el dret a la vida o la prohibició de l'esclavitud. Del 12 al 17 recull els drets de l'individu en relació amb la societat civil i política. Del 18 al 21 recull els drets de pensament, de consciència, de religió i llibertats polítiques, com el dret d'associació. Del 22 al 27 recull els drets econòmics, socials i culturals. I el 28, 29 i 30 recullen les condicions i límits amb què aquests drets han d'exercir i la prohibició d'utilitzar els drets en oposició als, perdó, als objectius de les Nacions Unides. Gràcies.
Rompamos la barrera entre la cordura y la locura. Radio Nicosia 91.4, Contrabanda FM, cada miércoles de 4 a 6.
Esta media luna muerta que no veo ya en el cielo ha bajado a darme fuego. Esta tarde perreante de los suelos, esta media luna muerta que yo apaño y pinto entera y me empuja la sonrisa de la vida, que son fotos de sirena en la repisa.
Están cambiando los tiempos, para bien o para mal. Para mal o para bien, nada va a quedar igual. Los tiempos están cambiando, qué bueno. Siempre el mundo será ancho, pero ya no será ajeno. Se pone joven el tiempo y acepta del tiempo el reto. Qué suerte que el tiempo joven le falte al tiempo el respeto. Están cambiando los tiempos, para bien o para mal o para bien. Nada va a quedar igual. De Mario Benedetti para Radio Nicosia.
Voy a hablar más o menos en relación a la legislación, lo kafkiano que se va a volver ahora el hecho de tener que abortar. Encima de que abortas, pues es un cachondeo lo que se tiene que hacer. Bueno, ya sabéis que queda abolida la ley de plazos, que hasta ahora estaba vigente, y que en los países civilizados, bueno, Occidente, bueno, también Sudamérica, yo qué sé, bueno, en la UE, ¿no? Pues funciona. A ver, de momento tiene que hacer 4 certificados. Primer paso, la mujer va al ginecólogo público o privado o al médico de cabecera y dice que está embarazada y que tiene que abortar. Bueno, esto va. Si alega riesgo para su salud psíquica, o sea, ella misma alega riesgo para su salud psíquica, el médico, tras confirmar el embarazo, esto lo saben hacer, la deriva a un psiquiatra o le da la opción de que lo elija ella. Bueno, segundo paso. El psiquiatra la recibe y determina que, en efecto, si esa mujer sigue adelante con el embarazo, existe un riesgo de menoscabo importante y duradero en el tiempo para su salud. Tiene que constatar estos dos elementos. Le firma el informe. La mujer tiene que buscar entonces un segundo psiquiatra, señores, que le hace otra entrevista y, si está de acuerdo con el primero, le firma el informe. Puede ocurrir que sea vista desde el inicio por los dos médicos, ya que en la mayoría de los equipos de psiquiatría de hospitales o clínicas hay varios especialistas. ¿Qué ocurre si los dos psiquiatras tienen opciones diferentes? Que puede ser, ¿no? Habrá que pedir la opinión de otro hasta conseguir que dos psiquiatras firmen el informe. Bueno, yo no sé cuánto puedo durar esto. Igual, yo qué sé, se tira 9 meses buscando psiquiatras, pero bueno. Punto 4. Uno de los dos psiquiatras tiene que dar, además, a la mujer, de forma personal, individualizada y verbal, hombre, no va a ser con gestos, información clínica explicándole dos cosas, los riesgos que el aborto puede conllevar para la salud de la mujer y para su maternidad futura, y las consecuencias que sobre su salud psíquica tendría seguir con el embarazo. Tras explicarle estas dos cosas, el médico le extiende un certificado. Según las fuentes del Ministerio de Justicia, los informes médicos serán sufragados por la Administración, tal y pascual. Punto 5. Con los dos informes médicos y con la certificación de haber recibido la información clínica sobre los riesgos que conlleva abortar, la mujer es derivada por el ginecólogo o médico de cabecera que la atendió al principio a los servicios de salud o servicios sociales. Estos tendrán que prestarle un asesoramiento asistencial completo, o sea, una asistente social, vamos. También de forma personal, individualizada y verbal. Eso es importante. Es decir, concertando una cita. El Ministerio de Justicia asegura que esa cita se concertará de forma inmediata ese mismo día o al día siguiente, saltándose las listas de espera si las hubiera. El asesoramiento asistencial completo incluirá información de que la vida del no nacido constituye un bien jurídico protegido por la Constitución. Bueno, no sé. Bueno, un futuro parado o trabajador, no sé, ¿no? Orientación sobre el modo de resolver los problemas y conflictos personales que la mujer haya alegado como razón para abortar, un estudio de la posibilidad de actuar directamente sobre esos conflictos con la ayuda de la Administración e información sobre las alternativas al aborto, por ejemplo, ayudas públicas, guarda administrativa del niño, acogimiento o adopción. Esperad, que aún no he acabado. Hay un punto 6. Una vez terminado ese asesoramiento, el personal del servicio de salud expide un certificado indicando la fecha. A partir de entonces, la mujer, ya con los dos informes psiquiátricos y las dos certificaciones, concedidos tiene que reflexionar durante 7 días, como Dios hizo el mundo, antes de comunicar definitivamente su decisión de abortar. Y no os vayáis porque hay un 6 bis. Cuando la mujer es menor de edad, el proceso puede alargarse más. O sea, en lugar de 6 puntos pueden haber 12, ¿no? Si tiene entre 16 y 18 años, necesitará para abortar el asentimiento, la ratificación de sus padres o tutores. Si tiene menos de 16 años, necesitará su consentimiento expreso. En ambos casos, si los padres no dan su permiso a la crítica, ella puede acudir a un juez. Bueno, estoy agotado. Andamos por finalizada la cuestión legal de esta ley tan afortunada. Y vamos a poner un poco de momentos musicales, ¿no?
Bueno, antes de poner los momentos musicales, es que, claro, pensaba también cómo en esta idea de reforma lo que se sigue sosteniendo es un lugar para las mujeres de infantilización,
claro,
de incapacidad de decidir sobre su propio cuerpo, y además de patologizar,
sí,
una práctica que es decisión de la mujer,
sí, sí,
¿no? Tiene que decidir el psiquiatra. De hecho, habíamos publicado en Facebook un comunicado de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, en donde decían: los psiquiatras no queremos ser quienes tengamos que decidir sobre... Sí, el que tienes ahí, sí, ese artículo, que, bueno, de muchos psiquiatras que se manifiestan diciendo que no tienen por qué decidir en lugar de la mujer.
Ah, sí.
Que es una decisión personal, es una decisión durísima que queda para siempre en la biografía de las mujeres, porque es algo, bueno, muy duro, que hace cuestionar muchas cosas, hace cuestionar también mucho sobre el mandato este de la maternidad, bla, 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 porque son presiones que las tenemos, querramos o no querramos, lamentablemente están. Y aún así, siendo una decisión difícil para la que hay que disponer de un dinero, porque sí, hasta ahora es un aborto libre y gratuito, pero primero lo tenés que pagar, después tenés que esperar a que la Seguridad Social te devuelva el dinero, y ahora pasa a ser jurisdicción del Estado, de los psiquiatras, de los jueces, de los abogados, y la última persona que interesa en todo este periplo agotador, como decías, Marcel, es la mujer, porque entonces los derechos de este supuesto nacido o de esta vida que se está engendrando, etcétera, pasan a tener más peso y más importancia que el derecho a decidir sobre la propia vida y sobre el propio cuerpo, cuando hoy por hoy es un derecho que tampoco está respetado y que tampoco se puede ejercer con libertad real.
Es que esto viene a recoger la mentalidad fascista o lo que queráis, de que la mujer nunca llega a ser mayor de edad.
Exactamente.
Es decir, se desarrolla muy rápido antes que los hombres, pero cuando llega a los 18 años se estanca. Bueno, es un comentario curioso que leí, y bueno, yo creo que, vamos, esto es totalmente inadmisible, vamos.
Yo he vivido un proceso de aborto muy cercano, y la verdad es que se frivoliza mucho con este tema, ¿no? Porque, primero... yo no sé este procedimiento es el nuevo o el antiguo.
Esto es lo que proponen.
Lo que proponen.
O sea, que te marean, vamos.
Ya. Porque bueno, antes había un procedimiento parecido.
¿Sí?
Parecido, pero no. Lo que pasa es que con la ley que había antes, tú ibas a una clínica, te hacían una entrevista psiquiátrica.
Sí.
Te daban toda la información, te hacían todo este proceso que tú dices, lo hacían en un mismo día, te daban hora para que tú decidieras, o sea, te daban un plazo para decidirte y un día.
Y, aquí dices 7 días, o sea...
Sí, y bueno, la verdad es que no se tiene en cuenta que yo, por lo menos, la persona que conozco que tuvo que realizar un aborto, pues el proceso fue traumático, ¿no? O sea, esta persona no decide gratuitamente abortar. O sea, no es una decisión que digas, pues, capricho de la mujer de decir, bueno, pues muchas mujeres que abortan no querrían abortar, seguramente. Pero Pero es que no pueden asumir por sus circunstancias o por sus características personales, no pueden asumir tener un hijo.
Claro, es que...
Y entonces ellas, el trauma que sufren...
O no quieren. Es que es verdad. No, es un rollo, no es obligación hacer una familia, sino que ella decide sobre su cuerpo y punto.
Pero yo hablo de la... O sea, de una mayoría bastante importante. O sea, que no... Que por desgracia las mujeres también heredan una cultura de conservadora y tradicional, y esto es una lacra que llevan incrustada. Entonces, cuando se surge un tema de un embarazo, pues toda esta tradición que tienen incrustada las mujeres, como tenemos los hombres, pues surge como un muro, y entonces romper ese muro es un trauma y genera un trauma posterior que las marca para toda la vida. Y bueno, siempre algunas lo superan con mejor fortuna y otras no lo superan.
Claro. Es que además, igual les quieren inculcar un sentimiento de culpa o alguna cosa, o una historia parecida, ¿no? Pero
bueno, es que
si el nacimiento no puede hacerse en condiciones, si no la familia, no es un proyecto que se ve que no es factible. Usando la sola racionalidad, o sea, aparte de la parte emocional, pues yo no veo por qué hay que traer al mundo gente desgraciada. O sea,
no, está claro.
Es mi punto de vista, ¿eh?
O sea, está claro.
Holderlin. El hombre es un dios cuando sueña y un mendigo cuando reflexiona. Radio Nicosia. Seguid soñando.
¿Qué?
Nada.
¿Si no quiere la mujer?
Claro. ¿Por qué?
Porque resulta que antes de nacer ya perteneces a una comunidad.
Ay, ya.
Y entonces, bueno, esto es una estafa. Yo igual a yo y punto. Esto dijo Max Stirner y estoy totalmente de acuerdo. O sea que yo no pertenezco ni al Barça ni, bueno, yo qué sé, a la humanidad sí, porque mira, me parezco y tal, ¿no? Pero... O sea, yo no, o sea, paso de Cataluña, del Barça, de yo qué sé, del ejército, de...
Ya. Lo que digo es eso, que por qué nos cuesta sostener que la mujer puede no querer y punto, ¿no? Sin razones, ¿sí? Que no quiere una familia, tal, porque entonces el mismo argumento que se utiliza, claro, si hay una malformación y tal, entonces se hace toda una manipulación ética, emocional.
Claro, es un chantaje.
Exacto, que esta ley se tiene que implementar porque cuando hay malformación y tal. A ver, si al Estado le interesara realmente que las personas tuviéramos una vida digna, entonces no se recortarían las ayudas a la dependencia, se facilitarían las políticas para que cada quien pudiera tener una casa donde vivir, su propia vida sin tanta dependencia familiar, etcétera. Estas políticas no se están sosteniendo, no
es que per se es totalmente contradictoria. Si no hay ayudas, no pueden sostener esto. O sea,
yo quería decir una cosa que ya me la estoy replanteando antes de decirla, pero era que una mujer puede no querer tener un hijo o una hija, pero eso no implica que el aborto siga siendo algo como tomarse un vaso de agua. O sea, igual hay mujeres que igual también puede ser que no les importe abortar en el sentido de que no les suponga un trauma. También puede ser, porque no... Yo creo que sí, porque, bueno, cuando he conocido a gente que, no personalmente, pero hablando con gente, me han dicho, no, es que esta persona abortó, hay personas que han abortado hasta 10 veces. Y son personas, bueno, yo no sé, pero que tienen muy claro que no quieren tener hijos. Y igual no sé si le suponga o no un trauma, pero... pero también puede ser que a una mujer no le importe abortar. A ver, eso no implica que... es que no sé, es que es muy delicado eso. Pero, o sea, como seguramente el tema del aborto es un tema bastante delicado y bastante traumático también, puede que también haya mujeres que lo hacen con más naturalidad, entre comillas, o como sea, y ya está, y no... igual en un futuro sí que se lo replanteen, ¿no? O que aflore. Seguramente son cosas que vuelven a aflorar en algún momento de tu vida. No, no creo que pasen desapercibidas así sin más. Pero que igual en el momento de hacerlo, no sé, no les importa o no...
Pero eso, Flavi, disculpa, pero eso, Flavi, eso no es, eso es la excepción. Eso no es la norma.
No, claro que es la excepción.
Es la excepción.
Sí.
Es lo mismo que antes. Antes, en mi época, o ibas al ejército o ibas a la cárcel. No había otra opción. Era mente cuadriculada. Ibas a la cárcel y si no que querías ir al ejército, cárcel. No había ni objeción de conciencia ni leches. Lo que querían era mente cuadriculada. Iglesia, ejército y ya está. No tenías otra opción.
No, obviamente es la excepción.
Pero lo que no querían, gente que pensara. Colegio franquista, iglesia, catequesis, y era lo que había. Lo único uno que había antes es que tú empezabas a trabajar, y con la de mi padre, y bueno, yo ya porque ahora estoy cobrando una pensión, ¿no? Pero antes tú entrabas en una empresa y salvo que no hicieras una cosa muy grave, te jubilabas en la misma empresa. Hoy en día entras en una empresa, aunque lleves 7 años, a las empresas que ahora que llevas 10 años te cogen, aunque ganes 1.400, 1.500 euros, te cogen y te echan. Y cogen a gente que le pagan 500, 600 euros, y la gente que llevan trabajando 10 años los tiran todos a la calle.
Sí. No, pero cuando yo decía eso, que en realidad es una excepción, como dices tú, no estoy justificando, o sea, no estoy diciendo que el aborto sea tomarse un vaso de agua, ni mucho menos.
No, completamente de acuerdo.
Porque también lo que decías tú, Nacho, o sea, a mí también me ha tocado de cerca el tema del aborto por personas o por lo que sea, y es una experiencia bastante traumática, también por cómo la llevan. O sea, todo el proceso que hay antes del hecho específico de que te saquen lo que te tengan que sacar de ahí. O sea, es todo un proceso de que si analítica de sangre, que si te llevan a un psicólogo, psiquiatra, ya no me acuerdo muy bien. Las preguntas que te hacen. ¿Usted está seguro de que quiere abortar? ¿Se cuestiona que está quitando una vida, que está quitando una vida a una persona? Bueno, son preguntas también absurdas y ridículas que tú dices, pero ¿por qué? O sea, no hace falta, ¿sabes? Todo este paripé que montan. Si ya uno ya ha tomado una decisión y ha sido difícil tomar la decisión, tanto para sí o para no, no hace falta también que vayan a meter el dedo en la llaga, ¿sabes? O en la no llaga, porque hay gente que lo tiene muy claro y no pasa nada. Pero es todo el proceso también de pasarte por un montón de salas, de una sala de espera, que mientras tanto no sabes qué va a pasar, un montón de mujeres ahí metidas, eso parece un corral. O sea, es un poco heavy también todo el proceso antes del puro hecho de que... Y encima le hacen firmar un papel que dice, si todas las cosas van mal, también hay el riesgo de morirte. O sea, sí, porque va así. Entonces, una cosa es, bueno, si lo haces en una clínica privada, que es un poco este procedimiento, y en la pública, bueno, no sé si es un poco igual o no. Lo que pasa es que también hay dos tipos de aborto. Hay el aborto quirúrgico y el aborto con pastillas. Entonces son como dos abortos distintos, porque el aborto con pastillas es un aborto un poco más íntimo, entre comillas, porque estás en tu casa, te lo haces tú solo, o sea, como que tomas conciencia de lo que estás haciendo, de momento no pasas por todo ese paripé de preguntas y de salas y de nada. Entonces es un poco como que más delicado en ese sentido, más íntimo, más... Pero luego está el aborto quirúrgico, que también sí, o sea, un montón. Y aparte te hacen ecografía y te muestran ecografía de lo que vas a abortar, ¿sabes? Y es como, pero por favor. O sea, como para hacerte culpabilizar, sentirte en culpa de lo que estás haciendo. Y me parece súper injusto, porque si una mujer, si vivimos en un mundo, en teoría, libre, que sabemos que no lo es, pero debería serlo, no tienen por qué siempre esta manipulación y manipulación y manipulación para... El otro día leí un artículo súper interesante de por qué no está ya una revolución. No sé si muchos lo habréis leído o no, se vio en Facebook también y en redes sociales. Y bueno, era un artículo larguísimo, pero la conclusión, el fondo, era que una revolución no estalla porque estamos adormecidos. ¿Pero por qué no es porque estamos adormecidos? Por el masivo bombardeo de información que hay. Entonces es tanta la información que no tenemos un momento para reflexionar sobre cada información que nos dan. Ya en el telediario nos bombardean, ¿no?, de información. O sea, te dicen una noticia, pero también la locura con la que dicen las noticias. Te hablan de un suicidio, al lado te ponen que se le ha muerto el perro a una modelo, al lado te ponen... O sea, es un caos que la gente ya no sabe. ¿Sabes? Primero a quién creerle y a quién no creerle, porque ya no sabemos dónde estamos parados o quién realmente está diciendo la verdad o no. Y tantas cosas. Y ya no es cuestión tampoco de saber la verdad.
La sociedad es como la máquina tragaperras aquella que vas tirando duros y van cayendo los siguientes, y hasta que no cae otra moneda, ninguno se mueve, ¿no? Entonces cae otra y se va moviendo la máquina y van cayendo poco a poco, y no nos damos cuenta, y entonces cada vez estamos peor, pero no hacemos nada, porque es como muy lento, ¿no? Y mientras claro. A mí no me toquen, pues yo no hago nada.
No, y también decía una cosa muy interesante, y es que hasta ahora el saber la verdad había movido la historia, había cambiado las cosas en el transcurso de la historia. Pero hoy en día saber la verdad, porque sabemos un montón de verdades, no está cambiando nada, todo lo contrario, parece que nos estuviera cada vez más haciendo indiferentes a lo que está pasando. Entonces, la pregunta era esa, ¿por qué no está en la revolución? Y ahora no es cuestión aquí de montar la revolución o no, pero realmente de que vivimos en un bombardeo de información y de manipulación, que eso no nos, o sea, nos tiene llega... Yo creo que llega un momento en el que la persona dice, okay, yo ya paso de todo, no me interesa nada, me desconecto, vivo mi vida de la manera en la que mejor la pueda vivir y ya está. Y eso es un poco lo que está pasando. Y bueno, eso también en relación a la ley de Gallardón. Pero, y toda esta movida.
¿Sabéis lo que va a pasar al final con la nueva ley del aborto si sale adelante? No. Que bueno, el que pueda, el que se lo pueda permitir o la que se lo pueda permitir, será Londres, económicamente, se irá afuera, al extranjero, y la que no pueda... Se lo hará porque proliferarán las clínicas clandestinas y pasará esto. Luego, ¿cuál será el trasfondo? Pues muchas mujeres, por desgracia, cogerán infecciones, por desgracia fallecerán y esto pues pasará como antes, en tiempos del franquismo.
No, pero
yo tengo aquí un dato... En relación a la clínica, es un dato anecdótico que pone, a ver si lo encuentro. Sí. ¿Dónde está aquí? Sí. El gobierno de Mariano Rajoy dice que el gobierno de Mariano Rajoy, en relación a lo penal, no introdujeron la cadena perpetua en los códigos penales en relación en Franco y José Primo de Rivera desde 1928 y 1944. Lo digo enlazando la cadena perpetua en relación a Franco Primo de Rivera y lo que está haciendo ahora el gobierno del PP, que con Franco y Primo de Rivera no tiene ni punto de comparación lo que está haciendo ahora el gobierno del PP con lo que he mencionado ahora, que es mucho más duro lo que está haciendo ahora el gobierno del PP que lo que había con Franco y Primo de Rivera.
Hombre, no, pero en tiempo de Franco te podían ejecutar, coño.
Eso está sacado de internet, no me lo he inventado yo.
Bueno, hombre, pero es más grave que haya pena de muerte, ¿no?
No, bueno.
Y
digo,
que no sea pública.
Me refiero a la cadena perpetua, no a la pena de muerte.
que es diferente.
Ah, perdón, entonces, vale, de acuerdo.
Me refiero a la cadena, perpetua, no a la pena de muerte, a la cadena perpetua.
No, no, estoy de acuerdo con todo.
¿Qué le toca?
Ah, a Silvia. Silvia nos va a interpretar al piano una canción que se refiere a Gallardón.
No.
Bueno, en parte está
Silvia, la virtuosa del piano.
Está inspirado en esto. Vamos.
Bueno, yo le quiero dedicar a mi mami, que todavía está un poco pachucha. Luego una amiga rubia que tengo, que la quiero mucho. A la Flavi, porque hacía días que no la veía. A Jesús, porque está bien. Al Pau, porque pobre, se le ha puesto un ojo con herpes, lo está pasando muy mal. Y al Josep.
¿Y a mí no? ¿Qué?
Bueno, también al Marcel y toda la compañía que hay aquí de la radio, voy. Los derechos humanos, no tenemos todos una vivienda digna. Muchos son desahuciados y quedan en la calle. Mendigos de una vida incierta, sin escrúpulos de los que la manejan. Y una humanidad, una sanidad en la que en las largas listas de espera, de tanto esperar, puede llegar la muerte. Vamos a luchar y vamos a esperar que vengan mejores tiempos, donde haya alegría, donde haya paz y donde haya amor.
Let me take you down, 'cause I'm gone.
must be high or low. That is, you can't, you know, tune in, but it's all right. That is, I think it's not too bad. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. Always know, sometimes think it's me, but you know I know when it's a dream. I think I know, I mean, yes, but it's all wrong. That is, I think I disagree.
Pasamos el testigo a dos personas que quieren decir algo al mismo tiempo o diferidamente, o sea, como una polifonía. Sí. O bien, bueno, ahora nos van a sorprender, no, no. Que es Flavia y Sart.
Vale, gracias, Marcel.
De nada.
A ver, bueno, en realidad queríamos anunciar que este lunes vamos a actuar con la compañía Brots en las fiestas de San Antoni. Hay una carpa en Avenida Mistral que no sabemos muy bien a qué altura está, con lo cual es un poco, estamos un poco inciertos. Pero si queréis mirar, en el será a las 7:30 de la tarde, en una carpa en Avenida Mistral. Y nada, estaremos ahí a las 7:30 con la obra Ella, que ya la llevamos hace 2 años aproximadamente rulando por Europa. Bueno,
por Europa,
no, bueno, a Croacia en un mes. Y
no, no,
pero... y nada, y era un poco eso.
Re, he convidat a tothom qui vulgui venir i tingui ganes de veure una obra,
però,
de teatre.
Però, a veure, quin dia és?
Dia 20, dilluns.
20 de gener, dilluns.
20 de gener.
Aquest dilluns.
Aquest dilluns.
A 8:15.
A qualsevol punt de l'Avinguda Mistral.
No, a una carpa de l'Avinguda Mistral.
Ah, carpa. Ah, ah, com de circo i tal, no? Mm-hmm. Bueno, 20 de gener, a les què?
A 8:15.
19:30.
19:30, m'agrada més.
Eh? T'agrada més, però...
Ja, en català, ja ho sé, és que em faig una petxa amb lió. No? Això serà... No, 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 no serà.
O sigui que res, això, us esperem.
Avui ja, Gallardón i sus dos leyes recientes. La ley del aborto, hey. Y la de código... Genial.
Trascender, rasgar y vomitar tu verdad. Aquí la vas a escuchar. En Contrabanda 91.4.
Tú eres al mismo tiempo el mal y el remedio de mi enfermedad. A veces me cura, a veces me mata, nunca estoy en...
¡Ay, qué guapo! Flavia, hola.
Le paso el testigo... ¿No? ¿Nacho? ¿No quieres hablar?
No.
Ya, ya.
Bueno, hola, sóc el Fran. El meu testimoni o la meva opinió respecte als temes plantejats són una mica que respecte a la llei de l'avortament, que és molt restrictiva, però que trobo que també potser és una mica així el que vaig a dir, però trobo que es tenia que sí que legislar amb certs barems com anava la cosa, perquè trobo que tampoc podia ser, com dir-ho, que una cosa com avortar pogués ser feta de qualsevol manera. Vull dir que qualsevol circumstància valgués per tirar-ho endavant. Crec que havia de veure uns límits perquè... Es cregui o no que l'ésser humà ja neix des dels primers moments o més endavant, el que sí que és veritat és que no es pot, tampoc es pot sotmetre el cos d'una persona amb edats molt joves. Vull dir, el que vull dir és que hi hauria d'haver, en el fons, més informació i més prevenció de segons quines conductes, perquè hi ha mitjans per evitar que un embràs no desitjat es produeixi, però hi ha molta massa gent que passa d'aquestes circumstàncies. No s'utilitza preservatiu, que això fa que pugui haver enfermetats com la sida o d'altres. Vull dir, la gent opino que tindria que anar en compte, no pensant si hi ha un embaràs, doncs el tallo i ja està. No, és que, a part de que no crec que sotmetre el cos d'una dona a aquest tipus de fet sigui bo per ella. Però també penso que una cosa és això i una altra les restriccions que s'estan arribant a fer, limitant-ho tot de forma tan contundent com s'ha arribat a fer. Penso també, i això no s'acostuma a dir, que si hi ha una futura vida en joc, l'opinió del pare també és important. I aquest fet no s'acostuma a comentar, només recau tota la responsabilitat sobre, sembla ser sobre la dona o el d'això de decidir. Jo crec que un pare també hauria de dir la seva, o un possible pare. No sé, això respecte a... això ho volia comentar. No sé si ho vols arrebatre, ho voleu arrebatre, o passo a comentar els altres punts que heu iniciat el debat. Jo és que és una cosa que no s'acostuma a comentar, però jo crec que era important dir-ho.
Home, la part de l'anticoncepció aquí no s'ha parlat gaire, però és que resulta que hi havia una cosa que es deia educació per la ciutadania, que els d'Intereconomia van insultar una ministra que es deia Marina Geli i li van dir cerda, pota, no sé què.
Sí, sí, ho vaig veure.
I aleshores res, ensenyaven com posar un preservatiu. Jo què sé, pots posar nerviós i no saps on te'l poses o alguna així. I, bueno, hi ha multitud d'anticonceptius, jo què sé. Aleshores, és una informació que val la pena donar, perquè, clar, per evitar que
hi hagi des d'un embaràs no desitjat a una malaltia que es pugui patir, no?
Fran, tu penses que amb aquesta llei es fa alguna, diguéssim, aporta alguna cosa en favor de l'educació sexual?
O aquesta llei nova?
Clar.
No, com he dit, considero que és molt restrictiva i que pot condicionar tant la vida de la mare o dels pares com la d'una criatura que pot néixer amb condicions de vida molt, molt lamentables, perquè hi ha coses com malformacions o així que sembla ser que no estan prou contemplades.
No, en cas de malformació, en principi la prioritat és que la mare no tingui problemes psicològics. Aleshores, el mateix Gallardón va dir: no m'importaria tenir un niño con malformaciones. Bueno, potser els fills que li surten a ells són malformaciones, però bueno, o sigui que ho trobo demencial, ja està.
I el que passa és que sí que és com tot, que per un costat diuen que s'ha de tenir que han de néixer, però per altra, la gent que té els diners de sobre o suficients i que ha votat aquesta llei no té cap problema en dir una cosa i afirmar-la per televisió, i per l'altra dir que se'n van una setmana no sé on, perquè en realitat el que volen és avortar en un altre país i tornar com si res, com ja es va fer en altres dècades.
Sí.
Jo penso que la llei és un pas atrás, és una llei restrictiva, és un pas atrás. Tal com està la cosa ara, com està el món ara, el món occidental, no sé, és una llei ideològica, clarament, no és més que això, perquè és una llei con no mucha influencia. Sin embargo, pienso que entiendo que haya gente que esté contra el aborto y también entiendo que haya gente que esté a favor del aborto, ¿no? En principio, cada mujer, sobre todo, son las más implicadas, creo yo. Son ellas las que deberían decidir si quieren abortar o no. Si una mujer está a favor del aborto, pues que aborte ella. Si no está a favor, pues que no aborte, así de claro. Tal como está la cosa, ahora quien quiera abortar lo seguirá haciendo, yendo a otro país o buscándose la vida con medios más precarios, ¿no? Sin embargo, claro, entiendo que respeto las posiciones que son en contra del aborto, ¿no? Pero entiendo que se han de ceñir a ellas mismas, que no pueden imponer su criterio a toda la sociedad, ¿no? Bueno, pues esto. Esto.
Yo no acabo de entender, o no estoy de acuerdo con pensar en que hace, o no sé si te entendí bien, Fran, en que hace falta restringir la ley tal como estaba hasta ahora.
Bueno, yo, a mí la impresión que me daba es de que se podían tomar algunas decisiones a la ligera. Eso de... Solo un momento, luego que exponga lo que quería decir. Que fuera con tanta facilidad, cuando muchas veces lo que producía ese embarazo era que las parejas o pues fuera fruto de no usar medidas, yo no creo que se haya de... que se podía hacer, pero no creo, a ver, que la cabeza está para algo, que si hay medidas para evitar un embarazo no deseado, ¿por qué llegar a que se produzca el embarazo para abortar? Es que...
Pero errar es de humanos, ¿no? O
sea... Si se produce, pero a nivel estadístico y a nivel de lo que había, era un número tan exagerado que dices, realmente, es que, no sé, a mí me parecía que lo que había era, quizá lo que más debería haber es mucha más información, accesibilidad a métodos anticonceptivos, porque una caja de preservativos sí que es cierto que va cara, y que hay sitios donde, pues, dan entregas de métodos anticonceptivos gratuitos según la condición que tiene económica la persona, por nombrar un medio. Yo lo que sobre todo digo es de que no se puede ir a actuar de manera que después se tenga que recurrir a una operación para subsanar algo que se podía haber hecho con unos mínimos, no sé.
Es que esto es complicado, la sexualidad...
Ya es muy complicado,
la
sí,
sexualidad es una cosa muy complicada, porque hay muchos casos, o sea... quizás tú estás aludiendo a una pareja estable que no tiene ningún problema en acceder a preservativos, en acceder a anticonceptivos... pero el mundo de las personas es muy diverso, no sé, te puedes encontrar situaciones de todo, ¿no? Imprevisibles, del todo imprevisibles.
Y que intervienen muchísimos factores, como decíamos antes, la educación sexual es básica, es algo que ya casi no tiene lugar en las escuelas, queda como en manos de personas que a veces no tienen la capacidad de poder realmente tomar las precauciones que hacen falta, además de muchos otros factores, porque el método anticonceptivo no solamente es el preservativo, hay muchos que son muy invasivos para el cuerpo de la mujer. Hay muchísimo prejuicio alrededor, hay muchísima estigmatización, que si no sé qué, no sé cuánto, las hormonas sí, las hormonas no. Ahí es una vez más una decisión de la mujer, y en todo caso, si se trata de una pareja, bueno, se puede tomar la decisión con una pareja. Lo que pasa es que me parece muy muy complejo entender el aborto como un método anticonceptivo.
Yo lo que quiero es...
Debatiendo antes, de que siempre se trata de una experiencia muy traumática pasar por un aborto.
Eso.
Si se produce muchísimo, no sé qué estadísticas, pero bueno, que si se están produciendo muchos abortos, pues será por algo. Será porque falta tomar más conciencia de que realmente es una experiencia traumática y que recae totalmente bajo la responsabilidad emocional y física de la mujer. Entonces ahí se trataría, bueno, de incentivar más la responsabilidad, la educación sexual, el entendimiento de la sexualidad como parte de la realidad humana, compleja, diversa, que no siempre está librada a nuestra voluntad, pero eso no es algo que se esté estimulando, ni desde las leyes ni desde las políticas públicas.
Yo quería comentar, bueno, lo primero, dos cosas, ¿no? Y que yo estoy completamente de acuerdo con Nacho, ¿no? Que vivimos en una democracia, ¿no? Y como vivimos en una democracia, pues todo el mundo tiene derecho a opinar, ¿no? A favor del aborto y en contra, ¿no? Entonces, como vivimos en un país libre, pues las dos opciones son válidas, ¿no? Por lo menos tenemos derecho a respetar las dos opciones. Y luego, en cuanto a los métodos anticonceptivos, ¿por qué siempre tiene que ser la mujer la que tenga que tomar los métodos anticonceptivos? También, aparte del preservativo,
el DIU.
Aparte del diafragma intrauterino, es que para los hombres, yo no sé si estuvo estudiando la temporada, no sé si en Estados Unidos hay métodos anticonceptivos para las personas, pero luego hay otro método anticonceptivo que es poco conocido, que bueno, las profesionales del sexo sí que lo utilizan, que es el preservativo para las mujeres, pero claro, para las mujeres que no son profesionales, generalmente no lo suelen utilizar, pero no sé si lo habéis escuchado alguna vez, los preservativos para las mujeres.
Sí.
Y bueno, y generalmente siempre el hombre delega en los preservativos, o sea, en el método anticonceptivo para las mujeres. Pero yo no sé si en Estados Unidos hay píldoras anticonceptivas para los hombres, porque estos temas los hombres aquí generalmente, hablo en general, ¿no? Yo también me meto en el saco. Somos bastante machistas, siempre, ¿no? La mujer es que se encargue de estos temas, porque nosotros, es que a mí no me gusta el preservativo, siempre somos así, siempre delegamos,
hay los que
¿no?
Vemos de delegar los que.
No, generalmente siempre delegamos. Hablando general, no, no. Sí, hablando general, siempre delegamos. En eso somos bastante machistas los hombres. Yo también me meto en el saco. Siempre delegamos. No sé.
Yo quería decir, volviendo al tema del aborto, que los partidarios, los que están en contra del aborto, su principal argumento es que a partir de la unión óvulo-esperma hay vida, ¿no? Ya. Bien, eso seguramente es cierto. Sin embargo, eso es tanto, no sé, hay culturas que no matan moscas, ni matan insectos, ni matan nada, o sea, no. Yo entiendo que se respete el derecho este a la vida, pero en último caso podría ser comparable al mismo derecho de matar una mosca o una hormiga, una cosa así.
No,
no tiene sentido eso, ¿eh?
Matar una mosca no es como
bueno,
matar una
persona. A ver si no me habéis entendido. O sea, el principal argumento para estar a favor del aborto, para estar en contra del aborto, es que hay vida, ¿vale? Si no queréis matar, entonces estáis claramente, si no queréis matar, entonces estáis claramente contra el aborto, todos. O sea, si no queréis matar, estáis claramente contra el aborto, todos. No me vengáis aquí con porque todos, si no queréis matar, estáis contra el aborto. Porque...
Bueno, y en potencia, pues me arranco los huevos, ¿no? O sea, no
sé. Pues esto, pues hay, eso es lo que intento decir, que en último término situar el tamiz de dónde, hasta dónde conservar la vida, ¿no? Situarlo el tamiz. Bueno, situar el lugar, no sé cómo explicarlo, el punto a partir del cual se admite una cosa o no.
Pero es que las cosas no creo que sean blancas o negras, si puedas de y todo un contundente sí o un contundente no. Es que, perdona Nacho, pero es que lo que se acaba de, lo que acabas de comentar, lo veo demasiado drástico, hacer esa comparación a raíz
de... No, es que es así. No soy drástico, es que es así.
Las cosas no son solo de un lado o de otro, hay matices, hay demasiados argumentos como para poner, es que yo y por lo que veo algunos de los que estamos aquí no opinamos de esa manera y cada uno tiene su forma de verlo y yo al menos no creo que la cosa sea tan contundente.
Hay extremos como creo que son los jainistas que filtran el agua para no comerse las bacterias.
Pues es lo mismo, exactamente,
pero
lo mismo.
Bueno, pero esto no se tiene que imponer, o sea, es esto. Si quieres hacerlo, lo haces y ya está. Yo creo en Satán, por ejemplo, y paso. O sea,
yo lo único que digo es que hay que decidir dónde ponemos el filtro, si ponemos el filtro de las bacterias, si ponemos el filtro de las moscas, si ponemos el filtro de los ratones, si ponemos el filtro de los jabalís, si ponemos el filtro...
Estáis hablando si el cigoto es vida o no es vida, el cigoto. Yo podría decir que el cigoto, el esperma y el óvulo cuando se forman el cigoto, si es vida o no.
Ahí, sí,
yo
sí.
Recuerdo que eso es... yo, por ejemplo, yo he oído, porque... Yo lo he visto que mucha gente de la iglesia, súper del Opus Dei, y gente muy así, muy de iglesia, que son muy proyectos de vida, ¿no? Han llegado a decir barbaridades tales como que llevar un DIU es estar abortando continuamente. A mí me lo han dicho, porque yo llevé el DIU 11 años y por eso yo no he llegado nunca a un aborto, porque yo hice prevención, que eso también tenemos que hablar, ¿no? Os lo voy a creer, que a veces las mentes humanas son tan capaces de pensar cosas tan dispares como decirme a mí personalmente que yo llevaba un abortivo, que abortaba yo cada día, cada mes, porque llevaba el DIU. Bueno, pero hay gente... Sí, pero hay gente que son... mucha gente religiosa piensa que es un abortivo. Y eso no es verdad, porque si tú coges el libro de ciencia que yo estudié de la mujer antes de ponérmelo, porque yo me informé, compré un libro de ciencia para los métodos anticonceptivos y pone que es el método seguro. Pero hay gente que gente muy religiosa que a mí me ha dicho que yo estoy abortando todos los meses, que es abortivo, y eso no es, pues, es falso. Es que eso es falso, eso es falso. Eso es falso.
Hemos de partir de la base de que no somos seres solo naturales, no somos perritos que están follando en una plaza pública.
Eso, exactamente.
Ok, o sea, claro. Tenemos inteligencia.
Exactamente, exactamente.
Y los fachas, no, lo único que ven son los perritos.
Ahí. Sí, y otra cosa que quería decir. Ay, se me ha ido el santo al cielo. No, eso. Bueno, sí, se me ha ido.
Que no somos solamente seres solo biológicos y que además tenemos capacidad de decidir y que todos los factores que influyen en nuestras decisiones son muchos y son complejos y son varios.
Eso, yo estoy de acuerdo que cada uno tiene que decidir así. Porque por un lado estamos diciendo sí a la vida, pero defendemos las armas, matamos por defensa propia, decimos que es defensa propia, a veces no sé si es tanta defensa propia, porque vamos a invadir.
Vida
a veces
y muerte están entrelazadas.
Claro,
siempre,
porque
sea,
a veces en la historia cuando nos hemos ido a Latinoamérica, ¿qué hemos hecho? ¿Invadir o expoliar? Robado. ¿Hemos matado?
Sí.
¿Y qué han hecho en nombre
de Cristo, en nombre de la cruz? Los dos palotes.
Y también se hizo la esclavitud, se permitía la esclavitud. O sea que es muy simplista decir que ahí empieza en el cigoto la vida. Es muy simplista, yo lo considero muy simplista. El cigoto, la vida empieza mucho más allá y deberíamos ser más éticos, ¿no?, para hablar de eso. No me refiero a vosotros que habláis bien,
quería decir
que hay gente que por ejemplo dice que el cigoto ya es vida, ¿no?, y decir que por ejemplo que las bacterias ya es vida y todo eso. Bueno, seamos más coherentes. Estamos, por ejemplo, hemos estado defendiendo la esclavitud hasta el siglo XXI casi, y hemos matado y hemos tratado como animales a las personas.
Estamos hablando del
cigoto, que sí es vida. Bueno, si queremos ser éticos, seamos éticos ya de una vez por todas, pero no juguemos a la hipocresía que siempre hemos jugado. Ahora sí, ahora no. Ahora dicen que la señora de un no sé quién fue a abortar a no sé cuándo en el año 80 o 90. O sea, unos privilegios que no deben ser. Si somos demócratas y somos demócratas, lo somos para todo. Pero no ahora sí y ahora no. Tenemos que dar libertad a la gente, no meterles el foco.
Es que
la gente tiene que ser libre.
No tiene que dar
tú te la tomas. Tú eres libre ya.
Yo que no se metan en mis asuntos.
Claro,
coño.
Exactamente.
Yo sé por dónde vas tú, cuando has dicho cuando vas a abortar en el año tal y eso, yo sé por dónde vas tú.
Bueno, pues ya está.
Hay que dar ejemplo y...
Hay que dar ejemplo. Oye, ¿nos hemos quedado?
Bueno, ¿no? Nada, yo no sé si se me ha entendido o qué, creo que no se me ha entendido, pero vaya...
Sí, se ha entendido.
No.
Es una postura que hay gente que la adopta.
Perdona. Entonces no me has entendido en absoluto nada, porque yo estoy a favor del aborto, ¿eh?
Vale. No, lo que creo que ha sucedido...
¿Lo has entendido esto?
Nacho, creo que lo que
ha
sucedido...
Que sí.
Vale.
Nacho, creo que lo que ha sucedido es que el ejemplo era un poco inadecuado.
Bueno, pero es la cosa. ¿Por qué crees que es traumático el aborto? ¿Por esto? No. Bueno, es una cosa así, ¿no?
Y hablando de una cosa que se me ha quedado ahí, que es curioso que hablen del derecho a la vida, pero luego del derecho a vivir con calidad de vida, a todo el mundo se le niega. Todo el mundo que impone el derecho a la vida forzosa, o sea, este tipo de restricciones a la hora de, pues, luego no tengan ningún problema en ver niños pequeños malviviendo, ni les ayuden ni nada, y se crean ver apoyados por la misma fe que les hace mover eso, o fe, o ideología económica, o lo que sea. Que quiero decir que si tanto les preocupa a estas personas el derecho a la vida, el derecho a vivir con dignidad es fundamental. Sin embargo, no hacen más que
hacer que las personas malvivan, que
cargarse la clase media,
que cada vez la diferencia sea más fuerte entre una entre la clase obrera o entre la clase de, que tiene el dinero, es que es la razón de la sinrazón la que están practicando, y es tan hipócrita todo cuando lo ve uno bien enfocado, no mareado por telediarios que te da o programas estúpidos, sino cuando uno pilla y dice, a ver, ¿qué está pasando aquí? Empieza a verlo y dice, ¿qué es esto, no?
Se indigna, vamos.
Se indigna.
Bueno, no es que te indignes, es que porque no es, es que uno se enerva, se dice que
yo creo que les importa un carajo todo esto del aborto y todo.
Que ese es poder, es poder.
Yo creo lo que quieren es
el poder.
Tener pegado el culo con Loctite en su asiento y cobrar lo que sea, sobres de 500 euros o lo que sea. Y entonces hay una parte nazi directamente del PP que no está muy contenta, y entonces igual es una medida puramente política, para rentabilizarlo con votos. Se me ha ocurrido ahora, o sea, igual es simplemente esto. O sea, que me parece que solo nos importa la pela, bueno, el euro, y ya está, y lo otro de los valores y tal, pero ¿qué valores? Si son unos nihilistas, o sea,
somos humanos, ¿no?
No, los que mandan, no nosotros. Humanos. Sí, sí, son humanos, pero para
lo admitamos o no, pero
para ellos no somos nada, somos
para ellos, mira, se están cargando la clase media, que es la que puede ayudar a la clase obrera
no tienen ninguna empatía con nosotros, porque son psicópatas, o sea, y ya está, y lo que buscan es la pela y tres o cuatro sueldos en un consejo de Endesa y punto, y es lo único que buscan.
Y si te quedas en la calle,
quieren contentar al Rocco Varela, al Opus Dei, a la Esperanza Aguirre, y ya está. Esta es una parte que no se puede olvidar, según mi opinión.
Yo creo que también quiero decir que la clase media se la están cargando, que es la única que tiene la posibilidad de abrirle los ojos a la clase obrera, porque la clase obrera está trabajando todo el día y no tiene tiempo de pensar. Y la clase media se la están quitando, ¿no? Y otra cosa que también quisiera decir...
No lo veo yo así, pero
sí, bueno. Sí. Yo también quisiera decir que sí, que es muy triste que en tu DNI ponga que vives en la calle. Hay personas que en su DNI ponen que viven en la calle, porque viven en la calle. Sí, yo no lo sabía.
Si no te lo preguntan.
Sí, cuando tú vas a renovar el carnet de identidad, si no llevas la de eso, el padrón, si te has cambiado de domicilio y no tienes padrón, te lo piden. No sé cómo acaban enterándose, pero te piden el padrón. Y si no vives en ningún sitio, entonces te ponen que vives en la calle. Y eso...
Y eso que la Constitución...
A mí me parece muy triste que esa persona que vive, que tiene su DNI, que vive en la calle, cuando vaya a buscar un trabajo, eso es un estigma. Nosotros tenemos el estigma, pero tenemos casa. Pero es que hay gente que ni tiene casa y tiene que ir a buscar trabajo. ¿Dónde vive usted? En la calle. Pues se supone que si vives en la calle no tienes donde comer, no tienes donde descansar, no tienes donde ducharse, no tienes donde lavarte la ropa porque vives en la calle. Si no tienes las cosas básicas para mantener un puesto de trabajo, que son las mínimas básicas, entonces ¿quién te va a ofrecer un puesto de trabajo? Entonces eso es un gran estigma. Nosotros también estamos estigmatizados, pero hay estigmas y estigmas, ¿no? Entonces la gente no puede creerse. Yo no me lo podía creer que te pusieran en el DNI que vives en la calle. Pues sí, hay gente que en su DNI pone que vive en la calle. Pero, ¿y a quién le importa eso? A nadie. A ese
no
le importa.
Pues
consta que vives en la calle y oficialmente estás en la calle. Entonces tú, ¿qué recurso vas a pedir? ¿Dónde vas a ir con un DNI que te denuncia de esa manera? Pues
no,
eso es así.
Yo había un
debate, esto de vivir en la calle, que bueno, creo que la Constitución, que es el derecho, la ley número uno, la ley más importante, la ley madre, la ley, bueno, el sumum de las leyes, pues reconoce el derecho a una vivienda digna. Creo que lo reconoce, sin embargo pasa lo que pasa, o sea que la misma ley...
No sé, pero pues yo te podía decir que hay mucha gente que lleva el DNI así.
Aunque,
pues,
bueno...
Solo hay que ver que que desde el gobierno se felicitan por haber conseguido 10.000 millones de euros de ayuda para los bancos, y para las personas, pues...
Que se jodan,
pues se
como
deben,
dijo una diputada, cuando, ¿no? O sea,
entre bastidores seguramente.
No, no, directamente.
Ahora sí que me acuerdo lo que quería decir antes, lo de la Marina Geli, ¿no? Que hizo la educación de la ciudadanía, ¿no? La ciudadanía, la asignatura de hablaba de la sexualidad, te daba información sobre sexualidad y bueno, la pusieron en un programa de televisión, la insultaron y la han hecho pagar una multa. A mí me parece muy correcto, ¿no? Porque claro, si encima que o sea, tú penalizas, pero no das información. Yo creo que la Marina Geli hizo bien, porque ante todo hay que informar a los jóvenes para que sepan cuando son adolescentes y se les despierta la pubertad, que es una época difícil para todos, tengan la información de saber el riesgo que hay, el riesgo que no hay, las consecuencias. Y creo que es un deber de la sociedad informar no solamente de los padres, porque los padres a veces tienen tabúes que no han superado y eso les afecta a los hijos. Entonces deberían informar y deberían de eso, no deberían de ser como hizo ese señor en la televisión, cargarse a la Marina Geli y ponerla de ese vuelta y media, me parece, porque la educación es básica, tanto en sexualidad como lo que sea.
Avui ha sortit una notícia, no sé si l'ha sentit algú, que diu que em sembla que és de la ciutat de Girona, han decidit que des de l'Ajuntament i tot es denunciaria als bancs i perquè hi ha pisos buits, que hi ha pisos buits i que no hi ha gent, i han pres aquesta iniciativa.
En Terrassa també.
Sí, vale.
Bien, vamos bien.
Pero lo que pasa es que no entiendo, he leído el titular de esta noticia, no entiendo porque creo que faltará demanda a pisos, ¿no? Hay más oferta que demanda, creo, y bueno, con la crisis pues al menos habrá bastante tiempo que habrá muchos pisos vacíos, o sea que no sé, ya veremos.
Otra de las hipocresías que veo en esto desde a nivel desde el gobierno es que muchas veces se critican estados teocráticos por las influencias de las religiones sobre las decisiones políticas, y es totalmente evidente que estas decisiones de la ley contra el aborto son totalmente religiosas, ¿no? Vienen de una bazán, digamos, de una tendencia teocrática dentro de nuestro propio gobierno. Sabemos que Rajoy está intentando contentar hace rato a la iglesia de una u otra manera, y esta es una manera de intentar contentarlo. No sé cómo está el tema del matrimonio homosexual, pero era uno de los...
También está pendiente para quitarlo.
Ah, para quitarlo.
Sí, quiere quitarlo de la ley, sí.
Uno de los compromisos bajo mesa que debe haber adoptado Rajoy en su momento habrá sido eso, intentar quitar esta ley y sacar la del matrimonio homosexual y al mismo tiempo meter esta ley contra el aborto, ¿no?
Lo que pasa es que el Papa, nuestro Papa Francisco, bueno, no sé si... Bueno, el Papa Francisco apoya a los gays, pero sin embargo el señor, no sé quién es, ¿es el Varela? El de la conferencia episcopal está en contra del Papa, o sea, le lleva la contraria al Papa. El Papa dice que ha hecho un acercamiento hacia los homosexuales y el Rocco Varela no se acerca como se acerca el Papa, o sea que también habría que
porque
decir buena
estamos en el antiguo régimen, es que... no se ha hecho la reforma agraria, es de España es demencial, o sea, no nada ni bueno, yo qué sé,
en la iglesia hay muchas capillas y cabe, o sea, todo Dios aquí, no, o sea, no sé, al menos yo lo veo así, hay de todo, no sé, hay de todo.
Leía también que bueno, que justamente gracias a la presión de muchos grupos, sobre todo grupos de mujeres, no sé, en Francia, en Londres y en otros sitios de Europa, se ha conseguido que se debata a nivel europeo esta reforma que quieren hacer del Código Penal en relación al aborto. Digo, bueno, aunque sea una buena cosa, pensar que no solamente depende del PP, sino que hay muchísimo apoyo en otros lugares, porque porque bueno, como decía antes Nacho, un retroceso absoluto, aunque sea mirar una cosa positiva, que es que hay mucha resonancia y que eso ha hecho que se tenga que discutir ahora a nivel europeo esta posible reforma.
Quiere seguir perdiendo derechos, ¿no? El gobierno parece que va en esa línea, lo que quiere es controlar y seguir perdiendo derechos, o sea, derechos sobre el propio cuerpo, derecho de la manifestación, derecho, todos los derechos, es como sobrecontrolar todo.
El mismo derecho a la vivienda que hablábamos el lunes también, ¿no? Que, bueno, que decíamos, bueno, los derechos humanos, los derechos básicos, claro, pero lo que serían los mínimos derechos tampoco están cubiertos. Y los que de luego serían, no sé, como más específicos, todavía menos, ¿no? Hablábamos del aborto. Bueno, el aborto, aun cuando sea libre, gratuito y legal, es complejo. Hay que tener el dinero para ir. O sea, conozco mucha gente que... Primero tenés que tener 400 euros para ir y hacerlo, para que va a hacer una intervención quirúrgica, y si no lo tenés, ¿qué haces? Si no tenés una red de personas que te permita...
Que te ayuden, sí.
Claro, luego te lo devuelve la seguridad social. Esto sin pensar en todo lo afectivo, en toda la intrusión física que implica, en todo lo que...
Pero eso es prevenir la educación. Una prevención sería la educación, pero si nos negamos a dar educación, ya partimos cojos.
Pero somos humanos y nos podemos equivocar, joder.
Claro, sí.
Que somos robots.
Ya.
Además, pensar que porque pongamos una ley que prohíbe el aborto va a haber menos abortos.
No.
Va a haber los mismos.
Van a haber los mismos.
Lo que pasa es que van a morir más mujeres.
Sí. Claro.
Van a ser intervenidas. Bueno, ya es un debate que ya va a cerrar el año que viene. Pero es como que el PP viene en esa línea, como diciendo, bueno.
Pasa,
porque en realidad no le importa a las mujeres pobres. Las mujeres pobres no le preocupa a nadie que esté en la calle. Ni le preocupan ni sufren por ellos.
Bueno.
Porque si sufrían por ellos, pondrían una renta básica ya de una vez, que no...
Exacto.
La ponen.
Es un debate que había hace tiempo.
Una renta básica.
O el sueldo mínimo, o incluso los más radicales ya, 1.000 euros para todos por el hecho de ser ciudadanos. Yo tengo un amigo que es sociólogo y hacía estudios sobre esto, ha hecho muchas conferencias. Y ya está, te traen al mundo, pues ya que te traen al mundo, que te traen en condiciones y punto.
No creo que sea tan sencillo como estar ahí y
sí, que te den un cheque mensual. En muchos países europeos sí hay una renta básica para las personas en, bueno, Suiza, en Alemania, en Francia, en Suecia, en España no hay renta básica.
No conozco ninguna renta básica.
Yo lo que quiero,
no tengo noticia de ninguna renta básica. Sé que la aplicaría.
En algunos países sí que existe renta básica.
Sé que la aplicaría en la gente mayor quizás. Sin embargo, aquí, por ejemplo, aquí en España, pues esta crisis creo que es insostenible, y con el subsidio de paro, con los subsidios, las pensiones y todo, pues llegamos mal, no lo veo claro.
Yo una cosa también quisiera decir... El hecho de que, bueno, han bajado el sueldo, ¿no?, del sueldo básico, ¿no? Ahora está en 642 euros. 642 euros, ¿qué se puede hacer después de trabajar 8 horas? Con 642 euros. ¿Qué? ¿Es el sueldo? 642 sí. euros es el sueldo base. Sí. Hay mucha gente que cobra 642 euros. ¿Qué pueden hacer con 642 euros?
Sí, no, porque yo no lo entiendo. El sueldo mínimo en Noruega, porque no te cagas.
Yo es que yo no sé cómo hacen cálculos. Yo no sé cómo
pero
pueden cargar.
Pero es que no puedes hacer ni un alquiler.
Ni un alquiler ni nada. Y si tienes un hijo, te tienes que morir. Tienes que ir a vivir, yo no sé, debajo un puente. No, yo no se entiendo.
Perdón,
¿no?
Intentaría ser más constructivo. El derecho a un trabajo digno también es un derecho reconocido en la Constitución, esa Constitución que parece que está ahí, que solo se acuerdan de ella de año en año para celebrar el día señalado de en que la tiraron adelante, pero sí que es verdad. Yo lo que veo, que trabajar es necesario por un sencillo motivo: las casas en las que estamos, los alimentos que tomamos, los muebles sobre los que tenemos, todo está hecho por personas. Si nadie hace nada y además le dan dinero, todo se va a tomar por saco.
Pues eso.
O sea, trabajar es que es necesario para que todo vaya funcionando, porque si no, a la que un edificio tuviera ciento y pico años, todos los edificios se irían de... Es que es así. Todo bueno, se derrumbaría y nadie construiría más. ¿Y qué, qué hacemos?
Pero es una básica.
Pero o sea, yo digo que trabajar es algo... O el trabajo, el derecho al trabajo es algo necesario. Sí, porque sí, para que funcionen sí, las cosas debe haber
sí, eso. En eso estamos es de acuerdo, pero lo que yo veo...
La gente... A mí hay cosas que no... Que ver que como he oído por ahí, que solo por... Porque sí, que te den una renta... No, lo que debería haber es empleos dignos para la gente con salarios dignos. Todo
sí, pero
imparable. Y creo
a veces,
que se ha de ir en esa dirección.
A veces, sí, pero en tu vida estás estudiando y la renta básica te sirve para estudiar. Por ejemplo, estás en un momento que te has quedado por lo que sea sin trabajo y no tienes derecho a una pensión, entonces está la renta básica. La renta básica no quiere decir que cuando tú naces o cuando tengas 18 años la cumples eternamente y no hagas nada, no, sino que con momentos de tu vida que no tengas nada, tengas esa renta básica.
Es que es uno de los problemas.
No es un problema. El problema está en que a ti te paguen 640 euros por trabajar. Porque si a ti te pagarían...
Es un insulto al trabajador.
Pues ya está. La renta básica existe en todos los países del mundo. En Alemania, en Suecia, en Noruega, en los países europeos. Y no por eso la gente deja de trabajar. La gente sigue trabajando. Lo que hay momentos en la vida de tu vida que es muy larga. Y entonces hay momentos de tu vida que dices, no puedo trabajar por X motivos. Entonces te acoges a la renta básica. Pero si tú puedes trabajar, evidentemente no te vas a con la renta básica. La renta básica es una renta pequeña, ya lo dices, es básica. Lo cual quiere decir que con tu sueldo siempre ganarás mucho más trabajando. Claro, es que decimos que el pobre es pobre porque no trabaja, no porque no hay trabajo, porque no quiere trabajar. Estás diciendo eso, que
no
entonces la gente, como hay renta baja, ya no tendría la disposición de tener. No, eso no es así. La renta básica tiene que existir porque la vida es muy larga y hay momentos en la vida que a uno se le pone cuesta arriba y hay que ayudarlo. Entonces es necesario. Y en estos países se ha demostrado que eso funciona. Y la gente no, por una renta básica, no va a dejar de trabajar. Eso es más básico que básico. Esa es una concepción errónea. Eso es como decir que la persona que no trabaja es porque no quiere trabajar es la misma manera de planteamiento.
Quizá mejor que lo exponga mejor porque lo he expuesto de una manera que veo que ha sido ofensiva para gente que estamos aquí, seguramente para oyentes. Entonces, mejor lo vuelvo a exponer. A ver, lo que quiero decir, que no se puede hacer es... A ver si los exponer, porque esto da para mucho y ahora me ha pillado un poco de mala manera. Y no sé si voy a saber decir lo que quería decir, que viene a ser pues algo bastante parecido y bueno, es que me he quedado bastante... A ver, lo que quiero decir, que debería haber trabajo digno
sobre la renta básica,
o sobre el derecho al trabajo, o sobre el derecho al trabajo.
Nos quedan todavía 7 minutos. Sí. Yo creo que el problema es caer en esta idea de que el trabajo dignifica, de que quien no trabaja
es
porque
eso,
no quiere.
No es eso.
Es eso.
¿Para quién?
Claro, que es una cuestión
para la gente moral.
Y que es una cuestión que es esto de cómo se nos meten en el cuerpo los mandatos y cómo nos dejamos como atrofiar por estas órdenes de capitalistas, ¿no? Hay gente que puede querer trabajar y está perfecto. Hay momentos de la vida en que uno no quiere o no puede trabajar, y entonces también es necesario tener una renta o tener una garantía de que nuestra vida va a seguir siendo una vida digna, ¿no? Y que quien quiera trabajar y pueda, que lo haga, y quien no pueda trabajar o quien no quiera por el momento que sea, también pueda mantener unas condiciones mínimas y básicas de una vida vivible.
Ayer yo pienso
de la radio que cobra 300 euros al mes. Entonces no estamos hablando de vidas dignas.
Yo pienso que quizás, a ver si llegamos a un punto un poco todos en común, quizá lo que querías decir tú es que haya, por ejemplo, pues varios subsidios, cuando estás parado el subsidio de paro, cuando estás jubilado la pensión, cuando estás enfermo la pensión. Supongo que estamos todos de acuerdo en esto, ¿no?
Sí.
¿No? Bien, bien. Eso parece razonable. Esto se da en todo, o se debería dar en todo estado de bienestar. Es lo que tendría que quedarse, es lo que creemos que estamos todos de acuerdo. Sin embargo, quizás aquí lo que quieren decir los que están de acuerdo con la renta básica es, en vez de decir subsidio de desempleo, en vez de decir pensión, en vez de decir...
No es lo mismo.
Pues entonces yo también siento un poco de...
Yo creo que vamos a tener que hacer un programa.
Vamos a ver el de básica, sí.
Informarnos, saber sí. De qué se trata y sí. Hacer un programa sobre...
Esto es penoso porque no entenderlo es penoso, pero además es como el gobierno, ¿no? Es decir... tenemos todo el derecho a la vivienda, pero que haya gente en la calle. Tenemos por ejemplo, los no hay trabajo y la culpa es de los trabajadores que no se levantan a las 6 de la mañana a buscar trabajo. Eso, bueno, eso son falacias y tonterías. Vamos, que ni se las creen ni él. Ellos sí, es lo mismo. Eso, ahora sí, los hijos de Rajoy, generaciones y generaciones que no se tendrán que levantar nunca a las 6 de la mañana para ir a trabajar, ¿eh? Eso también es cierto.
No sé yo.
Derecho a un trabajo digno debería serlo para todo el mundo y que ahora mismo, debido a la situación que hay, se especula hasta con el trabajo. Se ríen de la clase obrera, con todos los logros que ha habido detrás, paso a paso, que se lo están cargando todo a plumazos desde hace unos años. Y no me refiero a gobiernos del PP o del PSOE. O sí, sino a todo lo que hay detrás, esa ola económica que se lo está cargando todo para tirar adelante esos proyectos de tan capitalistas agresivos, que si poco a poco privatizando la sanidad, la educación, restringiendo derechos y todo para sacar dinero, porque a ver... No hay dinero para la sanidad, pero últimamente ya estoy viendo una de publicidad de clínicas privadas que asusta. Y como eso, con otras cosas. Gente que paga para empezar a trabajar. Se están dando cosas que son muy... Que habría que estar... Que tenemos que estar muy atentos porque el panorama se está cruzando de mala manera. Y lo que quería decir, que me sabe mal haber expuesto las cosas como... Las he expuesto hace un momento porque no se me ha entendido y seguramente he molestado a gente que lo haya escuchado.
No te preocupes, te...
Ya, pero que lo he dicho quizá demasiado de un arranque y no habiéndolo expuesto como quería, que era que el trabajo es un derecho, pero que ha de estar bien retribuido en función de los... de los gastos de cada uno, de la alimentación, del derecho a la vivienda, que todo sea equitativo, que se está desestructurando todo, que
pero sabemos que, Frank, que no tiene mala intención.
Yo pienso que el trabajo es a la vez un derecho y un deber, las dos cosas a la vez, ¿no? Aquí esto me abría la discusión seguramente entre muchos, que todos piensan que es un derecho y no un deber. Yo pienso que es un derecho y un deber.
También tiene razón, Nacho, que el trabajo tiene unos derechos y unas obligaciones.
Como todo, sí.
Yo quería decir que, bueno, respecto a todo, ¿no? Tanto del aborto, del trabajo y tal, está todo atravesado de una cuestión moral brutal y de que las leyes que se están implantando o los proyectos de ley que hay, todos van en vías a mermar o bloquear totalmente las capacidades de decisión. Es decir, no puedo decidir si quiero o no quiero tener un hijo. No puedo decidir si quiero trabajar o no, si... nada. Y además, otras leyes que si encima te molesta no poder decidir, tampoco puedes quejarte, ¿no? Porque también está esta ley ahora de que no te puedes quejar. Sí, ni siquiera por internet, porque ya con todo este tema que está pasando ahora, en el norte, que no me acuerdo ahora bien dónde es exactamente, se han bloqueado y se han... cosas, por ejemplo, por Facebook y tal.
Yo pienso, en el caso del trabajo, tú eres siempre libre de no trabajar. Nadie te obliga a trabajar. Ahora, que cobres o no cobres, eso es otra opción. O sea, tú si quieres cobrar, has de trabajar. Eso está claro. Ahora, si no quieres cobrar, pues tú misma, no sé. Yo
lo que está sucediendo ahora es que las posibilidades de encontrar empleo y empleo de calidad, pues son tan malas que no se trata solo de trabajar a cualquier precio.
En eso estamos de acuerdo, sí. En eso estamos de acuerdo.
Sí, solo lo quiero subrayar para que quede claro que no se trata de trabajar a cualquier costa,
pero
sino de trabajar
lo
para
que
poder
no,
tirar adelante
lo
una
que no,
vida, ¿no?
Lo que no me parece bien es que intentemos vivir a la Bártola y mira, a la buena de Dios, no sé, nos falta.
Bueno, lo que pasa es que creo que las circunstancias de la gente no son siempre las mismas. Y si, por ejemplo, vos sos madre soltera, entre otras cosas porque de repente no pudiste abortar, sos madre soltera y querés criar a tu hijo y no querés meterlo, por ejemplo, en una guardería todo el día porque tenés que ir a trabajar, pues es una circunstancia en la que igual estaría bien que pudiéramos decidir no trabajar para ocuparte de tu hijo, por ejemplo, ¿no? Que también es totalmente, no sé, respetable, ¿no? Que cada uno puede decidir. Pero es eso, que cada vez tenemos menos posibilidades de poder elegir, como que cada vez se nos...
Pero es que el Estado tampoco te puede... O sea, que haya un cierto nivel de bienestar no quita que el Estado te cubra absolutamente todas tus necesidades, todas tus necesidades, sí, pero deseos, caprichos y todo lo que tú quieras, no lo veo.
Eso no es un deseo, un capricho. Tener que criar a una persona y tiene que ver con...
Bueno, no sé, hay que responsabilizarse un poco de los actos de la vida de alguien, ¿no?
Bueno, pues hoy... Bueno, aquí se acaba el programa Radio Nicosiano, Radio Nicosianas. Y bueno, os despedimos. Espero que os haya gustado. Esperamos que os haya gustado el programa. Y os convocamos para el próximo miércoles.
Y este sábado fiesta de contrabanda en el Espai Jove Les Basses, en Metro Vila Piscina, a las 9:30 de la noche.
Vale. Que paséis una buena noche y hasta el próximo miércoles. Gracias.
Contrabanda FM, 23 años en las ondas.
18 de gener, a les 9:30.
Espai Jove a les Basses.
Carreteira número 20.
Metro, línia 5 i la piscina.
Preu de l'entrada.
5 euros, con CD de regalo.
Gran concert amb... Chocadelia Internacional,
Tirando Funk,
DJs contrabandistas.